de las 10 y 23 minutos, retomamos esta tertulia para irnos un poco más lejos. El general uruguayo Nelson Pintos, que revista en la misión de paz de la ONU en el Congo, dijo que la población de ese país está para la guerra y solo aspira a la ayuda internacional. Según informó El País, durante una visita de periodistas y parlamentarios uruguayos, Pinto dijo que los congoleños no están capacitados para conducir un país. No están acostumbrados a trabajar. Las mujeres son las que trabajan y los hombres solo se limitan a satisfacerlas, y por esa razón todos tienen 11 hijos. El ministro de Defensa, según informan hoy además, Eleuterio Fernández Huidobro, resolvió sancionar al general Nelson Pinto por estos comentarios que hizo sobre la población del Congo durante una reunión que mantuvo entonces con tres diputados y un periodista argentino en ese país africano. Pintos deberá cumplir 30 días de arresto por sus dichos, según consigna El País. Pero ustedes querían tratar también este tema, más allá de que, bueno, por lo visto se resolvió de alguna
forma. Incluye un cuaderno, una copia durante el tren. No debo decir bobada. Es una barbaridad lo que ha hecho este hombre, digamos. Es medieval el planteo ese, digamos. ¿Qué opina de Mandela?
Yo creo que estamos todos locos. Es decir, yo creo que este hombre miró a su alrededor, dio una opinión, y la única manera de oponerse a que alguien opine es prohibir entender. A lo mejor está equivocado o no, pero tiene todo el derecho de decir lo que piensa. Me parece que las reglas militares no pueden llegar a este grado de sesionar lo que piensa la gente. Este hombre, Nelson Pintos, tiene todo el derecho. Si faltara poco para afirmar esto, se puede leer el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y ese artículo dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esa es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a ella me tengo. Creo que tiene todo el derecho, que está mal sancionado.
Yo quiero referirme al derecho a ser informado, y yo quiero informar de algunas cosas sobre el Congo. Hacia 1400 se fundó el Reino del Congo. Fue uno de los grandes reinos africanos que, por supuesto, los europeos y occidente ignoran que existían. Precisamente el Reino del Congo fue muy exitoso. Los portugueses lo descubrieron hacia 1480, cuando recorrieron la costa de África, y el Reino del Congo se convirtió en el monopolio del cobre, del hierro, del marfil y de los esclavos. Es decir, no solo era un reino fundado en 1400, sino que era un reino poderoso y altamente organizado, lo cual desmiente que los congoleños no están capacitados para conducir un país. Tan interesados
estamos estaban... hablando del siglo XV, ¿no?
Pero un momentito, los portugueses estaban tan interesados en este reino que iniciaron una política de división, es decir, que intentaron que alguno de los estados vasallos firmaron un tratado con alguno de los estados vasallos. Y todo eso condujo a una guerra civil gigantesca que duró 40 años. Desde 1665 hasta 1709 hubo una guerra civil en el Congo protagonizada por los intereses portugueses, intentando debilitar y dividir al poderoso Reino del Congo, que manejaba buena parte del comercio de África en el Atlántico. Y precisamente todo esto, la batalla la perdieron, es decir, el Reino del Congo, que no estaba capacitado para gobernarse, derrotó a Portugal, sin embargo. Pero por supuesto la influencia de los portugueses siguió, y hacia 1850 y poco fue convertido en vasallo de Portugal. Y ahí comienza el desastre del Reino del Congo. En otras palabras, creo que es bueno recordar o conocer la historia de África, porque en general Occidente la ignora, olvida completamente lo que ha pasado en África. Es una historia muy rica.
Y recordar a Patrice Lumumba.
Bueno, también.
Es decir, digamos, reformador, digamos.
Pero
un poco lo
de... Yo creo que acá no está en cuestión la historia del Congo.
Claro.
Acá está en cuestión la historia de saber si se puede opinar o no.
¿Puede opinar?
Se puede opinar y puede equivocarse, pero tiene todo el derecho a opinar. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, me parece a mí.
Yo voy por el mismo lado.
Tuve un amigo que fue gobernador de Kinshasa. era el gobernador civil de la capital del Congo. Y este, había, su antecedente para llegar a ese cargo había sido ser traductor en Naciones Unidas. Y lo nombraron en gobernador en Kinshasa. Y la verdad es que cuando se plebiscitó la organización de la República Libre del Congo, las tribus del Congo no entendían absolutamente nada. Su trabajo fue para explicar lo que era una república, lo que era, y la gente no estaba preparada para eso. Creo que los uruguayos tenemos que poder entenderlo bastante bien a este general, porque durante 100 años el Uruguay estuvo en guerra civil por no tener preparación republicana, por problemas culturales. Así que nosotros somos en cierta medida una república particularmente dotada para entender lo que es una población que no puede entender un sistema republicano.
Jorge, un oyente, dice, tiene razón Maggi, sin embargo luego aclara, pero no los militares. Tienen otro estatus sobre el derecho a donar opinión mientras están en actividad hasta 4 años de su baja. Y por otro lado, hay otro que dice, todo aquel que ha estado en el Congo saben que es una verdad a gritos, no quieren trabajar. Es decir, más allá de su historia, no sé en qué medida nos está refiriendo a una realidad que en este momento pueda ser, digamos, diferente a la que tú estás planteando con ese antecedente histórico, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no ha estado en el Congo.
Occidente cree que la única manera de gobierno es la de Occidente. Eso es lo que pasa, y de repente eso es equivocado.
No, yo por el lado de la libertad de expresión no tengo la menor duda de que tiene todo el derecho a expresarlo. La sanción puede ser un tema de oportunidad, de que el ministro pueda evaluar una oportunidad que no fue buena para decir eso. Bueno, eso es un tema interno, pero no se puede, digamos, censurar.
O ante quienes estaba para cuando habló.
Seguramente. Se puede evaluar un tema de esa naturaleza, lo cual no quiere decir que no tenga todo el derecho a expresarse. Lo podrá escribir, por ejemplo, en algún lado.
Vamos a ver si podemos juntar la mosca por el rabo. Hay que detectarlo. Este hombre está en representación de Uruguay en una tropa pacificadora con riesgo porque hay una situación convulsiva. Es decir, él no puede dar como general, que es una autoridad que tiene mando de tropa, que conduce las tropas que están afincadas ahí, sobre la situación del Congo. No puede calificar y decir que tiene que haber un voto selectivo, que el voto no es para todos. No puede decir que las mujeres son objetos, que los hombres son haraganes. No puede una misión de paz del ejército uruguayo que sus mandos se pidan sobre la situación del país donde están afincados transitoriamente. Y además, la concepción que él enuncia, al margen de si se sanciona o no, son absolutamente retrógradas. Es decir, digamos, está descalificando a los negros, a los congoleños, a los afrodescendientes. Yo podría agregar otra cosa. El Che estuvo en el Congo y no anduvo, y tuvo problemas con los congoleños de su tropa también, pero eso es otra historia. Pero al fin de cuentas, el presidente de Estados Unidos viene de África y Mandela, que es la figura con el Gandhi más notable que ha dado en los últimos siglos la humanidad, es un hombre que viene de las chabolas sudafricanas. Entonces, no puede expresarse un general del ejército uruguayo en un lugar donde va al mando de una tropa de pacificación concepciones que no quiero calificar, pero que salen a la vista, que no están ni en el espíritu de nuestra constitución ni en el espíritu de nuestro pueblo.
Claro, podría haberlos escrito en algún artículo o algo así, pero no dar esa notificación de esa manera.
Esta tertulia debía ya terminar, pero me han exigido que les dé 10 segundos a cada uno para un telegrama o algunos de ellos. Juan, 10 segundos, te pongo.
Se celebran los 40 años de búsqueda. Yo soy suscriptor de búsqueda porque creo que hay que leer las publicaciones con las cuales uno no está de acuerdo. Y por eso compro religiosamente todas las semanas búsqueda y la leo.
Yo compro la búsqueda, siempre lo compré, no porque sea contrario a sus opiniones, sino justamente por lo contrario, es decir, porque a veces estoy de acuerdo y a veces no, y es una publicación que permite eso, dar mucha información, y además tiene comentaristas con su opinión. Tengo delante el artículo que en este número Tomás Lin dice: la ocasión invita a una mirada introspectiva, y me interesa porque leo a Tomás Lin todas las semanas, y justamente él argumenta la durabilidad, es decir, hace 20 años que escribe, entonces uno genera un vínculo de opinión contraria y a favor, y lo va siguiendo, y es muy interesante.
Fueron un poco más de 10 segundos.
10 segundos preciso, nada más. En el Espacio Cultural Contemporáneo, que es una galería de arte en la Plaza Independencia, 737, se abrió una muestra de Ricardo Pascale y su escultura.
Ruido Rojo.
Y este hombre, que es un renacentista, que abre esta exposición de escultura hace 2 días, y que dentro de pocos días va a publicar un libro sobre economía, es digno de atención. Las obras son estupendas, la exposición que es muy linda. Y otra segunda cosa es que ayer abrió su exposición Luis Kanminzer en el Museo de Artes Plásticas del Parque Rodó, y es también una muestra de culminante, un hombre extraordinario que hace una obra extraña y divertida, además, con humor.
Te adelantaste a mis recomendaciones, ambas.
Y para cerrar, pronostico lluvia para las próximas horas.
Con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf, seguramente nos vamos a encontrar el próximo viernes. Hasta entonces, muchas gracias.
A la misma hora.